Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Últimamente solemos escuchar, o incluso nosotros mismos solemos decir, que ser cristiano no está de moda. A muchos incluso le genera incomodidad manifestarlo, porque una parte de la sociedad tiende a señalar, a enjuiciar o despreciar al cristiano. Este sábado se celebra la Jornada Diocesana sobre las Vocaciones y tenemos a lo mejor un concepto equivocado de lo que es la vocación, o simplemente que lo reducimos a un significado. La vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada, es decir, ser cura o monja, pero no es así. La vocación clave o de punto de partida es la vocación cristiana. En febrero del próximo año se celebra el Congreso Nacional en Madrid. El gran objetivo de este congreso es celebrar una gran fiesta de la Iglesia que la muestre como asamblea de llamados, porque eso significa la palabra Iglesia. Todos estamos llamados a participar en esta jornada diocesana para que, con su preparación y acogida posterior, nos ayude a caer en la cuenta de que el Señor no deja de llamar y, por tanto, que seamos conscientes de que la vida cristiana es vocación, la vida es vocación. Y teniendo presente la vocación cristiana, debemos tener en cuenta que llegamos al final del tiempo ordinario del año litúrgico, que es coronado el próximo domingo con la festividad de Cristo Rey, el domingo 24. El Evangelio nos dice que los que creen en Jesús no han de temer. Él anuncia su vuelta y regreso, pero volverá cuando acabe el tiempo para juzgar a todos como juez y Padre Salvador. Si vemos así el final de estos tiempos como momento de encuentro con Jesús, el miedo quedaría mitigado y nuestro corazón se encontrará lleno de alegría, lleno de esperanza en ese encuentro. Estamos en definitiva ante una llamada a estar atentos a la voz del Señor, no para tener miedo ni mucho menos, sino para saber que el Señor quiere saber de nuestra vida y de lo que hemos hecho en ella. No es más que esa llamada a la vocación, a lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Soy Raúl Arencibia y como cada semana repasamos algunos de los asuntos que marcan la actualidad de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que te basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí?
¿Para quién soy? Ese es el lema de la Jornada Diocesana sobre las Vocaciones que la Delegación de Pastoral Vocacional celebra este sábado en el Aula Magna del ISTIC durante toda la mañana. Se invita a todos los diocesanos a participar en esta jornada en la que se han implicado varias delegaciones, movimientos y congregaciones. Esta jornada permitirá preparar la participación de nuestra diócesis en ese Congreso Nacional que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero de 2025 en Madrid. Juan Carlos Arencibia es el delegado de Pastoral Vocacional en nuestra diócesis.
Esta iniciativa de tener un encuentro diocesano de vocaciones, una jornada diocesana de vocaciones, creo que de alguna forma la está suscitando el Espíritu Santo, aunque sea quizás un poco atrevido en la formulación, pero sí lo creo ciertamente, porque hay todo un ambiente eclesial donde ya se está pensando, ¿no?, en la cultura vocacional. Tenemos realmente que hacer cultura vocacional, donde desde la infancia ya nos eduquemos en que estamos llamados al amor. El Señor nos quiere tanto que nos impulsa algo en la vida, nos hace una llamada. Pero es cierto que los obispos españoles de la Conferencia Episcopal pues han hecho una reflexión y han visto que esta apuesta por la cultura vocacional tiene que implementarse con cosas concretas. Por ejemplo, en febrero del próximo año, 2025, del 7 al 9 de febrero, habrá un congreso de vocaciones. Se titula Iglesia Asamblea de Llamados, en la que estamos involucrados varios sectores, podríamos decir, de en cada diócesis. Estamos involucrados en la pastoral vocacional, por supuesto, laicado, familia y vida, clero, la confer, los religiosos, sedis, que serían los institutos seculares, misiones, en fin, escuelas católicas. Hay todo varios tantos sectores, digamos, de la pastoral involucrados y que todos tenemos algo en común, y es que tenemos que ver con la vocación de cada ser humano, con la vocación de cada persona. Es posiblemente esto lo que de forma inmediata nos ha llevado a pensar en una jornada diocesana de vocaciones que podrá ser como también el impulso para que también en nuestra forma de vivirla y de hacer la pastoral, pues esté transversalmente siempre la vocación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres, que quiso ser el pobre también. Y naciendo en un establo, de riqueza se despojó. Por eso sigue presente Cristo entre los pobres.
La Iglesia celebra este domingo 17 de noviembre la octava Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco ha elegido como lema de este año: la oración del pobre sube hasta Dios. Hoy nos acercamos a Cáritas Diocesana para hablar con Eugenia, que es la responsable del área de vivienda de Cáritas, porque queremos conocer especialmente la situación de sin hogar que viven muchas personas. ¿Qué tal, Eugenia? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
Oye, creo que sería bueno empezar explicando cuál es la labor que desarrolla el área de vivienda de Cáritas. ¿Qué se hace desde ahí?
Bueno, pues desde el área de vivienda trabajamos teniendo presente el derecho a la vivienda. Lo que intentamos es que fortalece la red social, laboral, familiar y comunitaria de las personas que atendemos y de las familias también que se encuentran en situación de exclusión residencial. Comentarte que trabajamos con personas en situación de sin hogar. Todas las personas que llegan a nuestros servicios pues reciben atención social, atención psicológica y atención educativa. Lo que intentamos es que todas las personas tengan cubiertas, siempre y cuando cumplan con los requisitos, claro está, que tengan cubiertas todas sus necesidades básicas, sobre todo de alimentación y de higiene. Y también trabajamos la parte promocional. Lo que hacemos es establecer con cada una de las personas un plan de trabajo personalizado, para que siempre con el objetivo de que la persona salga de la situación en la que se encuentra. Uh-huh. Y comentarte también que desde hace años venimos con fuerza trabajando con familias, sí, que también se encuentran en riesgo de perder su vivienda, ¿no? Y desde aquí les ayudamos con el pago de alquileres o en algún caso de hipoteca. También son muchas las familias que se están viendo con grandes dificultades relacionados con el tema de la vivienda.
¿Y qué entendemos? ¿Qué entendemos por personas sin hogar, Eugenia?
El término es bastante amplio. Siempre, claro, solemos relacionar personas sin hogar con aquellas personas que se quedan en la calle, y no es solo ese caso. De hecho, hay una tipología europea que clasifica en cuatro grupos, y te detallo un poquito para que se conozca un, sí, poco más. Pues estaría la tipología sin techo, que sí hace referencia a aquellas personas que duermen a ras de suelo, las que duermen en calle, las que están sin vivienda, que también se considera aquellas personas que están en estancias temporales, en centros, que son también por un tiempo, en prisión. Todas estas personas se consideran que están sin vivienda. Uh-huh. Luego las que se encuentran en viviendas inseguras, que son aquellas personas que están acogidas por amigos, por familiares, y realmente es un motivo de inseguridad porque no sabes cuándo vas a tener que abandonar el domicilio. O aquellas que viven también en viviendas donde sufren violencia, maltrato, y también estar sin contrato o sin que el casero te quiera hacer un contrato también se considera un motivo de inseguridad. Y por último estarían las viviendas inadecuadas, que son aquellas, pues, aquellas que relacionamos con chabolas, donde viven muchas personas y están masificadas, las que se encuentran sin suministro, sin agua, sin luz. Así que el término de personas sin hogar incluye todas estas clasificaciones, como te decía antes.
Claro, imagino que tampoco será fácil trabajar teniendo en cuenta que es algo tan tan amplio. En nuestra mente están los últimos informes sobre exclusión social. Después de toda esa tipología que tú nos has explicado, hay datos que se agravan, ¿no?, en cuanto a lo que nos comentabas de personas sin hogar.
Sí, quizás yo no hablaría en nuestro servicio de un gran aumento de número de personas, pero sí de un empeoramiento de las situaciones que nos vamos encontrando, ¿no? Vale. Muchas personas con situaciones más cronificadas, con problemas de salud mental, adicciones. Y un poco por darte algunos datos, en el año pasado atendimos a 1.916 personas en exclusión residencial, de las cuales 1.708 eran personas sin hogar, el resto eran familias. Y en este primer semestre hemos atendido 823 personas en situación de sin hogar y a 151 familias.
¿Y cuáles son los testimonios? También teniendo en cuenta toda esa tipología de la que tú nos hablabas, Eugenia, ¿qué manifiesta la gente que ustedes atienden en Cáritas a diario sobre esa situación que viven? Porque, no sé, con todo esto, si lo personalizamos, imagino que salen experiencias muy duras, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Las personas que atendemos hablan de la dureza, de estar en la calle, de sentirse invisible, de pasar frío cuando llueve, de pasar calor cuando hace mucho calor, de también situaciones de violencia, de la soledad. También hablan de la soledad, de encontrarse pues en espacios inadecuados y sufrir esa soledad, no tener la compañía de familia o el calor de un hogar. Y también los prejuicios con los que se encuentran estando en calle, ¿no? Porque es verdad que tenemos un concepto de las personas sin hogar relacionado con todo lo negativo. Sí. Y a veces no nos damos cuenta de que el llegar a estar en esa situación es porque muchas cosas han tenido que pasar en la vida de las personas, ¿no? Y que no solo es causa a lo mejor de una adicción o de una problemática en concreto, sino pueden haber muchas problemáticas. Entonces sí, los testimonios suelen ser muy duros, pero aún así nos encontramos con mucha gente con ganas de salir de la situación en la que se encuentran y con fuerzas para seguir luchando.
Eugenia, no te quiero poner ni mucho menos en un aprieto. También se habla, y estaría bien que ustedes, desde el trabajo que hacen, despejaran esa duda que existe, porque se nos habla muchas veces de que hay personas, no sabemos, y por eso te pregunto si es un mito o si es realidad, muchas personas que aunque se les ofrece ayuda, la descartan, es decir, prefieren seguir viviendo en la calle por diferentes circunstancias.
La verdad que eso para mí es un mito y me parece una afirmación bastante dura, porque a nadie le gusta estar en esa situación de sin hogarismo o en una vivienda inadecuada. Claro. Y teniendo presente que los recursos son muy limitados, no hay recursos para todas las personas que lo necesitan. Y es cierto que hay personas que no aceptan el entrar, por ejemplo, a un alojamiento, pero también hay que entender a las personas y ver que han podido vivir durante su vida. Si llevan muchos años en situaciones sin hogar, pues también terminan cansados de esos alojamientos colectivos, donde hay normas establecidas, donde compartir con otras personas no se hace fácil. Quizás si nos pusiéramos en la situación de ellos entenderíamos mucho más, porque a veces renuncian a esas ayudas que igual se le pueden ofrecer. Y también es verdad que también hay muchas personas con problemas de salud mental y adicción. Entonces es verdad que cuando estas problemáticas incluso se unen, es muy difícil que se atienda a unas normas, a una convivencia. y todo eso hace que sea posible, que no sea posible el estar alojados en alojamientos colectivos, que realmente es lo que venimos teniendo en esta ciudad.
Claro. ¿Y la sociedad en general qué puede hacer ante esta situación?
Hombre, yo creo que desde la administración pública pues hacen falta políticas públicas de vivienda, que se regulen los precios de la vivienda, que los requisitos sean más acordes a la realidad de la sociedad. Se necesitan más viviendas sociales, alquileres sociales, alternativas alojativas también, de estancias continuadas, pero también de emergencias para personas solas. Uh-huh. O también para familias, que muchas veces nos vemos con situaciones de emergencia donde la familia se queda en la calle un día para otro y no hay alojamientos para cubrir esa emergencia. Y luego ya como ciudadana, lo que yo digo es tener una mirada compasiva y no tener tantos prejuicios y pensar que mañana podemos ser nosotros y que para llegar a esta situación de sin hogarismo, las personas han tenido que pasar muchas cosas en su vida para llegar a este punto.
Pues Eugenia, muchísimas gracias y ánimo gracias con la tarea que ustedes hacen.
Muy bien, muchas gracias.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
También este domingo se conmemora el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico. En este día, de forma especial, se invita a orar por todas las víctimas de accidentes de tráfico y tenerlas presente en la Eucaristía. De este día hablamos con Jesús Hernández, director de Pastoral de la Carretera. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, y a todos los oyentes que lo siguen por medio de la emisora diocesana.
Oye, Suso, ¿desde cuándo se conmemora este Día Mundial?
Pues desde el 2005, o sea, que ya ahora mismo pues hace 19 años.
Uh-huh. Sí, sí. 19.
Y claro, esto fue una resolución de las Naciones Unidas que vieron bien pues crear este día.
Sí.
Y recordar a la sociedad que es un problema que no es baladí, que es bastante importantísimo, ¿no? Porque son muchísimas, bueno, a nivel lo que las estadísticas dicen, que está entre 1.300.000 personas las que mueren todos los años en accidentes de tráfico de una forma o de otra.
Uh-huh. Cada año, sí, te iba a decir, Suso, que ustedes cada año, con motivo de este día, ustedes envían una carta a los párrocos y también lo hacen extensible a todos los diocesanos, donde se preocupan en ofrecer unos datos, porque a veces los datos nos ayudan a tomar conciencia, ¿no?, a visibilizar todo lo que esto supone. ¿Qué destacarías de los últimos datos que te han llegado?
Mira, por ejemplo, dicen los datos que nos llegan, y no son nuestros, la mortalidad entre los jóvenes está entre, vamos, unos 50 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que los que mueren en accidentes de tráfico en toda esta, ¿sabes?, los 19 años estos que se están llevamos celebrando esto. Sabemos que la juventud utilizan motos, utilizan patinetes, pero yo, vamos, no culpo tanto a la juventud, culpo a las autoridades que no ponen los medios suficientes, pero precisamente para que no se cometan tanto abuso en las carreteras, más vigilancia, más controles. Después también, fíjate, del 1 de enero al 8 de octubre han habido 808 accidentes mortales con 897 víctimas. Eso me refiero aquí en España. Pues la cosa no baja, la cosa es que va subiendo otra vez. nosotros tenemos que ser conscientes de que todos podemos hacer algo más. Hoy, y gracias a Dios, pero están los medios, y lo que pasa es que nos acostumbramos a oír datos y no ponerle ni cara ni rostro, porque nosotros, me acuerdo, el segundo o tercer año que celebramos en este día ahí en la Iglesia del Cristo, donde vamos a celebrar la misa este año nosotros, vino una señora que fue allí a misa por casualidad, y resulta que había perdido una hija en un accidente de tráfico. Ella no sabía ni que existía esta pastoral.
Vaya.
Y esa mujer, llorando, lo dio la gracia y dice, y yo nunca hubiera oído hablar de esto.
Y también me gustaría, Suso, que comentaras, aunque ya lo hiciste antes, citabas la Iglesia del Cristo de Buen Artemé, pero ¿de qué manera se conmemora en nuestra diócesis este día? ¿Qué han preparado?
Bueno, nosotros lo mejor que podemos hacer es rezar por ellos. Y lo mejor que tenemos, podemos ofrecerle a los diocesanos, es una Eucaristía, que es precisamente ahí el encuentro de la palabra de Dios, encontrarlo con el Señor, alimentarlos de Él, y a la misma vez pues dar testimonio de que eso que celebramos, pues, y por ese motivo, pues nosotros vamos a tener una celebración en el domingo a la 1:00 p.m. en la parroquia del Santo Cristo de Buen Artemé.
Suso, muchas gracias.
Pues, no, gracias a ustedes por dar la difusión para que esto le llegue a más gente, ¿no? Esto es labor de todos, no es labor de unos pocos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hay más cosas que marcan la actualidad de nuestra diócesis. La Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana ya prepara su próxima sesión para el martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia, en esta ocasión con el tema Desigualdad y Exclusión Social, a cargo de Marcial Morales, vicepresidente de la Fundación Iriche. El viernes 22 de noviembre tenemos un nuevo encuentro con los espacios de oración de TC a las 9 de la noche en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta. Con el objetivo de seguir dando a conocer el patrimonio religioso a todos los diocesanos y también a los turistas, desde el pasado lunes la diócesis de Canarias ha abierto la ermita de San Antonio Abad en Las Palmas de Gran Canaria, conocida como Ermita de Colón. Es un hecho histórico porque esta ermita siempre ha estado cerrada. En los últimos años la diócesis viene trabajando con gran preocupación en la idea de dar a conocer el patrimonio religioso, artístico y cultural que atesora la diócesis. El horario para visitar la ermita de San Antonio Abad es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y solo hay que pagar una entrada que es de forma simbólica para el mantenimiento, conservación y restauración de la ermita y las obras que se encuentran en su interior. El precio para los diocesanos es de 1 euro y para los turistas de 1,50. Este próximo miércoles 20 de noviembre se conmemoran los 600 años del obispado de Fuerteventura. El pasado sábado la Virgen de la Peña fue llevada en peregrinación hasta la iglesia de Betancuria con la presencia de nuestro obispo. Y el próximo sábado, 23 de noviembre, la Virgen volverá en peregrinación a la ermita. Y el 30 de noviembre, bajada de la Virgen de los Dolores desde Mancha Blanca hasta Recife. Un acontecimiento histórico. El 8 de diciembre, la imagen de la patrona de Lanzarote volverá a Mancha Blanca y ya saben que pueden ver todo el programa que se ha preparado en este acontecimiento en la web diocesisdecanarias.es. Llegamos al final de esta edición del Espejo recordándoles que este domingo se conmemora la Jornada Mundial de los Pobres con el lema La oración del pobre sube hasta Dios y que también se conmemora el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico. Tenemos una Eucaristía en el Santísimo Cristo de Buen Artemé a la 1:00 p.m. Y este domingo, como cada domingo, tenemos una nueva cita con la información de la diócesis. en el espacio Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.